Se presentan muchas veces obstáculos al arrepentimiento y la fe. Parece ser que la gran mayoría de las personas conversas, genuinas y duraderas, deben buscar al Salvador y orar durante varios días, a veces incluso semanas y meses antes de encontrar al Señor. Las personas convertidas, ¿no?, deben estar buscando, buscando por algún tiempo. Pasa un periodo de lucha muchas veces, y ese anhelo de las cosas de Dios. Algunos incluso pueden hasta perder la esperanza de que algún día sean salvos. No nos miremos extrañadamente, porque yo estoy seguro, hermanos, que en ese proceso muchos a veces dudamos de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero es parte del crecimiento cristiano. Sin duda alguna, podemos ofrecer la promesa de Dios de que el mismo instante en el que una persona se arrepienta sinceramente y confíe en Cristo, será salva. Pero siempre debemos enfatizar esa promesa en los términos que la misma Escritura nos enseña. Dice ahí Deuteronomio 4:29, por traer solamente una cita bíblica. Dice, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Entendemos el punto ahí? No podemos nosotros sencillamente declarar a alguien salvo porque hizo una promesa o levantó la mano. Hermanos, pero aún así, la Biblia enseña de que esa persona que es salva, ¿qué debe demostrar en su vida? Ese anhelo de buscar a Dios. Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Si eso no hay, entonces, ¿cuál es el punto de decir que es un creyente? No hay todavía. Debe de haber ese anhelo, ese deseo de buscar al Señor. Aún si pudiéramos ofrecer una promesa de que si la persona se arrepiente y confía en Cristo, será salva. Una vez más, el ladrón de la cruz viene a mi mente, pero entendemos que quien estaba ahí era Cristo, era nuestro Señor. El ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta de Cristo no fue, ¿estás seguro? Pues no ha pasado ni una hora y ya estás diciendo eso. Pero el Señor nos deja una evidencia muy clara de que puede haber una conversión así de verdadera, así de efectiva, de genuina, pero que no la podemos traer como un molde también para los demás, ¿no? Ustedes saben que nos lleva a un evangelismo incorrecto, ¿no? Salimos precisamente de todo eso que las iglesias a veces manipulan el evangelio a través de los encuentros estos que hacen, ¿no? Donde la persona realmente es movida por sus emociones, ¿no? Y en ese brotar de emociones se le presenta a Cristo como la salvación o lo mejor para su vida, y la persona lo que hace es abrazarlo. Y declaramos salvo a alguien, pero luego no vemos que haya un buscar de Dios. No vemos que haya ese deseo de querer seguir aprendiendo de Cristo. La mayoría de personas que oyen el Evangelio no se arrepienten y creen del modo correcto, sino que necesitan una mayor guía, exhortación y aliento antes de que se acerquen al Señor en un espíritu aceptable. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que buscan a Dios a que acudan a Él en los términos correctos? Los sermones evangelísticos son de gran ayuda. Esa predicación personal que alguien puede hacer, ¿no? La consejería individual es de mucho ánimo para el alma. Aunque como regla general, no deberíamos escuchar los detalles de los pecados del que busca a Dios. Porque una vez que la carga ha sido aliviada, el pecador posiblemente no ve la necesidad de arrepentirse para con Dios. Y este no es el punto de escuchar o ayudar a alguien. No es escucharle sus pecados y los detalles, hermanos, no. Usted tiene que saber que él tiene que rendirse y pedirle perdón ¿a quién? A Dios. A veces las personas, y eso sucede, cuentan toda su vida y se sienten aliviadas. Lo mismo que hace la religión católica cuando tenía un curita, ¿no?, detrás del confesionario. Ese no es el punto, hermanos. Porque podemos poner un tropiezo ahí, la persona está aliviada y ya no ve la necesidad de pedirle perdón ¿a quién? A Dios. El arrepentimiento no es una obra y puede ser expresado a través de una sencilla oración como la que hizo el ladrón de la cruz. ¿Cuál? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí está el arrepentimiento, hermano. Bueno, yo le digo a la verdad, ese hombre, expectativa de vida ya no tenía, porque estaba pagando la muerte. ¿Será que a veces el Señor tiene que llevar a muchos así? Toda su vida han hecho lo que han querido. Y Dios tiene que llevarlos a una situación así, tan drástica como esa. Por eso es que, como muchos dicen, una de las cosas que vamos a sorprendernos en el cielo, hermanos, es que vamos a ver a muchos que no esperábamos ver ahí. Y a los que esperábamos ver, no los vamos a encontrar. Hay que pensar a veces en esa sabiduría de cristianos que hay de manera general. Pero hablemos ya un poquito de estos obstáculos, ¿no? Número uno, tener un concepto del pecado demasiado superficial. Tener un concepto del pecado demasiado superficial. Ese es un obstáculo, un tropiezo para un arrepentimiento genuino. Y hay varios puntos aquí. Uno, o A, ¿no? El arrepentimiento es demasiado vago y general. A veces el predicador describe el pecado solo en términos muy generales. Y esto no ayuda a que la gente se dé cuenta de cuán culpables son ante Dios. Un arrepentimiento frío e indiferente de las faltas de uno no es un arrepentimiento verdadero. Si tomáramos en cuenta las palabras del salmista ahí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los tres aspectos que vemos aquí en estas palabras del salmista es muy claro, ¿no? Rebelión, maldad y pecado. Rebelión señala actos precisamente para oponerse contra Dios. Por eso se llama rebelión. Rechazamos su gobierno, insultamos su autoridad y rompemos sus leyes. Rebelión. La rebelión es un pecado, hermano, muy serio. Maldad. Por el pecado nos hemos pervertido, nos hemos torcido y hemos llegado a ser incapaces de poder ser veraces y desinteresados. Es la maldad. Y pecado, como lo dice el salmista, significa sencillamente no cumplir las expectativas de Dios y señala todas las ofensas de pensamiento, palabra y acción. Los pecados atentan contra la ley de Dios. La pregunta es, ¿siente el que busca a Dios el alcance del perjuicio y daño ocasionado por su pecado, por su rebelión, por su maldad? ¿Está consciente de eso? Pues por eso que es un obstáculo para un arrepentimiento genuino tener un arrepentimiento como un conocimiento demasiado vago y general. Y no realmente ir a lo que la Biblia enseña. El salmista es muy claro. Ten piedad de mí, Señor. Borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. También puede ser que el que busca a Dios solamente ve los pecados externos, las acciones. No ve que le ha faltado a Dios. A veces las personas no están conscientes de los pecados de su corazón y solamente ven el resultado de las acciones. Pecados tales como el orgullo, el egoísmo, la obstinación, el engaño, la codicia, la capacidad para odiar, el rencor y el mal carácter son ignorados. ¿Usted se recuerda a los fariseos? ¿Qué les dijo el Señor? Oíste es que fue dicho, no adulterarás. Mas yo digo, aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, la desea, ¿no? Ya adulteró. Oíste es que fue dicho, no matarás. Mas aquel que se enoja locamente contra su hermano, lo insulta, lo maldice, ya es como que lo ha matado. Los fariseos enseñaban y solo veían las acciones externas. Pero el Señor va más allá. Entonces, nosotros debemos mostrar, cuando estamos evangelizando, o para nuestra propia vida, hermanos, el que busca a Dios debe ver tanto los pecados externos como los pecados del corazón. ¿Cómo podemos nosotros saber que somos orgullosos? Que somos egoístas, que somos obstinados. Bueno, generalmente el orgullo es fácil notarlo cuando a veces a alguien se le dice algo y la persona no lo quiere hacer. Y pone muchos obstáculos y tropiezos, ¿no? A mí como, bueno, quien les habla como pastor de la iglesia, yo he tenido que muchas veces ser con algunos muy firme en cuanto a lo que la Biblia enseña. Pero aún así las personas a veces no ven. No ven su falta. ¿Por qué? Porque hay orgullo en el corazón. Hay obstinación. ¿Cómo vemos la codicia, hermanos? ¿Cómo vemos un corazón codicioso? Bueno, se puede ver manifestado cuando la persona está más preocupada por las cosas del mundo que las cosas de Dios. Puede ver un hermano en necesidad, pero él ignora eso y él está pensando en sus deseos, está pensando en las cosas que lo satisfacen y lo llenan. Se lo puede ver así, pero si eso no hay, ustedes saben que aún las personas que no tienen mucho, si uno piensa que el que tiene mucho, el que tiene dinero y posesiones es codicioso, entonces llegaríamos a una conclusión incorrecta, que el que tiene poco, la persona que tiene pocos recursos, no debe ser codicioso. Pero eso es falso, porque aún las personas no teniendo nada pueden ser también codiciosas. Porque es un pecado interno del corazón. El rencor. ¿Cuántos pueden vivir vidas en Cristo y estar resentidos con el prójimo? Y llevar ese resentimiento, hermanos, toda la vida. Aún más si es un hermano en Cristo, en la fe. Resentimiento. La capacidad para odiar, para desear el mal de otro. El mal carácter son a veces ignorados, hermanos. ¿Reconoces la profundidad de la depravación interna del corazón del hombre? ¿Nos damos cuenta de que la situación no mejora, sino que va empeorando? Como para el Señor decir, ayúdame, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero tengo que ponerle fin a esto. No puedo estar viniendo a la cena, examinar mi corazón, pedir perdón y seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿He perdido esa capacidad? ¿Será que ya me estoy endureciendo ahí? ¿Ya no tengo sensibilidad como cuando la carne se comienza a gangrenar y ya no hay sensibilidad y no me doy cuenta? Eso es un obstáculo para un arrepentimiento genuino. También hay de los que solo reconocen una o dos faltas, no más. Ustedes han escuchado a esa gente y van a escuchar tal vez en la labor evangelística que ya, hermanos, debemos estar haciendo algunos invitando a la iglesia. Y cuando usted invita a la iglesia, pastor, ya invité a algunos, mande el carro para acá. A ver. Si usted invita, usted mismo involúcrese. Va a tener que traerlos. Va a tener que ayudarles con el pasaje. Va a tener que dirigirlos. Ya puede hacer eso, hermanos. Eso es un método intencional de evangelismo. La testificación personal. Ven a mi iglesia. Ya lo puede ir haciendo. Vamos a trabajar otras cosas más adelante, como es la escuela evangelística o el visitar las casas. Hay algunos métodos que hoy no están tan disponibles porque ¿quién abre las puertas hoy día para su casa? Es difícil eso. Pero hay cosas que podemos ir haciendo, como es la predicación, como es el testimonio personal. Invite a alguien en su barrio, a su vecino, invítelo. No tenga miedo. Hagamos lo que hacíamos antes y lo hemos perdido. Entonces, cuando usted vaya a hacer esa testificación personal, no se sorprenda de que alguien le diga, pero yo no soy ladrón, yo nunca he matado a nadie, yo soy fiel a mi esposa, jamás le he engañado. Siempre hay eso. Dice, puede ser que el que busca a Dios sea consciente de un pecado en particular y se avergüence de ese pecado, pero nunca se ha horrorizado de su estado general. Nunca se ha horrorizado de su estado pecaminoso general. Para que acuda a Dios con un arrepentimiento verdadero, debe ver su absoluta necesidad de perdón y renovación. La preocupación por uno o dos pecados puede implicar que piense que no necesita arrepentirse del resto de su conducta. Judas, por ejemplo, no se arrepintió de un modo aceptable. Si ve esto, usted eso. Por eso es que la Escritura dice, Judas se arrepintió. ¿Y qué hizo arrepentido? Fue y entregó las 30 monedas de plata que había recibido por haber engañado al Mesías y haberlo entregado en manos de los romanos y los judíos. Él fue, se arrepintió, fue a entregar el dinero. Pero no fue un arrepentimiento aceptable, no fue, hermanos, no lo hizo del modo aceptable. Él tenía que haber regresado también a sus hermanos y haberles dicho a Pedro, a Jacobo, a Juan, yo hice esto, perdónenme. Por eso, hermanos, que cuando hay pecado en la iglesia, el pecado debe ser restaurado en la iglesia mismo y no en otras iglesias. Es un gran mal esto. Para que acuda a Dios con arrepentimiento verdadero, debe entonces haber una absoluta necesidad de perdón y renovación. Judas no lo hizo del modo correcto. Pero también puede ser que el que busca a Dios siga orgulloso de sus puntos buenos. Quizás el que busca a Dios imagina que Dios estará contento con algún aspecto de su vida o algunas de sus acciones, sino que eso pasa. Eso pasa. Pero si yo voy a la iglesia, estoy sirviendo, estoy ayudando en el servicio de la obra, y minimiza el pecado, la práctica de pecado en su corazón. Si el que busca a Dios todavía está satisfecho consigo mismo en cualquier sentido, realmente no ha entendido y no puede arrepentirse de una forma adecuada y sincera. Cualquier bondad que se le atribuya es sencillamente una trivialidad en comparación con los inmensos y numerosos pecados que un pecador ha cometido contra Dios. Viene a mi mente el Simón el Mago, ¿no? Que siempre es un ejemplo, hermanos, un mal ejemplo realmente, ¿no? Pero que podemos verlo por la Escritura. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la evidencia? Quemó sus libros de brujería y lo hizo públicamente. Luego se bautizó. Pero en cuando tuvo la oportunidad, mostró lo que había en su corazón. Sus puntos buenos fueron, ya es miembro de la iglesia, está bautizado. Dejó su vida pasada. Esos eran sus puntos buenos, pero todavía había algo oculto en su corazón. Este bandido, en cuanto vio la oportunidad, mostró su corazón y le dijo a los apóstoles, ¿cuánto vale eso que ustedes hacen de que ponen manos y esas personas comienzan a alabar a Dios? Yo también quiero ese poder. Tú no estás arrepentido, le dijo el apóstol Pedro. No estás arrepentido, arrepiéntete si quizá Dios te perdone el pecado de tu corazón. Cualquier bondad que se le atribuya es sencillamente una trivialidad. Por eso es que, entendiendo esto, es lo que hacemos en muchas iglesias sanas, ¿no? Las personas entran por esa puerta y no pasa mucho el tiempo de que si tienen un contexto evangélico, si conocen la palabra, si han sido bautizados, si han predicado en otros lados, si han cantado en otros lados, no esperan mucho tiempo para que la iglesia también les dé la oportunidad. Y uno tiene que decirle, mira, obsérvanos, tómate el tiempo necesario para observar esta iglesia y para que nosotros también te observemos. Pero como muchos vienen esperando ministerio, esperando servicio, ¿por qué? Porque ya son cristianos, ellos mismos traen la credencial de cristianos, vienen prácticamente con un orgullo. Espera, porque si eres un creyente y has sido fiel, ¿por qué no estás en la iglesia de la que saliste? Qué raro, ¿no? Entonces, cualquier bondad que se pueda atribuir, ha predicado, fue bautizado, hermanos, puede ser una trivialidad en comparación con los inmensos y numerosos pecados. Por si acaso, no estoy minimizando el bautismo, si alguno lo ve de esa manera, hermanos. Para fin de mes vamos a bautizar a algunas personas, y ese bautismo se entiende que es el resultado de lo que Dios ya está haciendo en el corazón de esas personas. Y es una evidencia pública para nosotros, pero porque ellos han estado aquí, no es que ellos llegan por esa puerta y dicen, yo soy bautizado, ¿no? Y quiero ya tomar la cena y quiero participar, ¿no? Los que vamos a bautizar, ya los hemos visto con nosotros. Los conocemos, los hemos observado. Sucede que otros también consideran que el pecado es solo una enfermedad. Y esto es lo que se ve mucho ahora, ¿no? Puede ser que el que busca a Dios considere que el pecado es una enfermedad, en lugar de reconocer una responsabilidad y culpabilidad personal por el pecado. En ese sentido, el enfermo le dice a Dios: oh Dios, libérame de esta enfermedad del pecado que ha arruinado mi vida. Lamentablemente, muchos predicadores alientan esta actitud al retratar al pecador como una triste y desdichada víctima de una dolorosa enfermedad. Y no es así. Esta es una imagen falsa del pecado, que es enormemente atractiva para aquellos que no desean sentirse culpables. Por tanto, somos responsables de nuestros pecados y debemos arrepentirnos como pecadores culpables. Así lo ven. Y el mundo lo pinta también de esa manera. No, no es un pecado. Es parte de su carácter. Es una preferencia, etcétera, etcétera. Lo peor que puede hacer es que eso entre a la iglesia y que se le diga al pecado una enfermedad. Vamos a orar para que el Señor te libere de esta enfermedad del pecado. No es así. No es eso tener un concepto claro de lo que es un pecado. Los pecados ante Dios. Para otros, las excusas por el pecado están ahí. Algunas personas que buscan a Dios evitan asumir plena responsabilidad por su pecado, poniendo excusas. Por ejemplo, aprendí a robar porque estaba en malas compañías. Aprendí a mentir porque es lo que hacía todo el mundo, no había escapatoria. Golpeé a mis hijos porque a mí me criaron con dureza y sin amor. El hombre no llora. Dale. Tienen problemas con el alcohol y han caído en carnalidades debido a que vivieron en un ambiente deprimente. Se terminan divorciando porque la culpa es del otro, incompatibilidad de géneros. O mi carácter es así porque estoy presionado por todos lados. Me presionan en el trabajo, me presionan en la familia, me presiona el jefe, me presiona todo el mundo. Y ¡blum! Revientan con su carácter. Ah, no, es mi carácter, es casi así, mucha presión. Cuando acudimos a Dios, debemos dejar cualquier excusa de lado y decir como el salmista: contra ti he pecado y he hecho lo malo, Señor, delante de tus ojos.